Bienvenidos al podcast en donde estamos hablando con diferentes amigos, conocidos, influencers y creadores de contenido respecto al sexo. Creo que es súper importante visibilizar el bienestar sexual y para eso creo que es importante hablar, conversar. Y como he dicho desde el capítulo número uno, más que una verdad mía o de la persona con la cual vamos a conversar, es que cada uno vaya sacando como sus propias conclusiones, reflexiones y que tome lo mejor de cierta manera de la conversación. El día de hoy tengo un invitado súper mega especial que les quiero presentar y que se llama Juanjo. Juanjo, ¿cómo estáis?
Bravo, aplausos. Súper bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Qué rico estar aquí compartiendo contigo.
Gracias a ti por venir. Juanjo, bueno, para la gente que no te conoce, quiero contar un poquito de cómo nos conocimos.
Por favor.
Yo creo que esto debe haber sido antes de la pandemia, obviamente, en donde te acordás que tenía yo el café, el mañanero, y de hecho tú pasabas y yo te veía haciendo tour. Y dije, yo me acuerdo cuando quisimos emprender el Tour de la Felicidad, ¿te acordáis? En donde dije, bueno,
Completamente.
necesito como alguien con quien trabajar que sea simpático, buena onda, que tenga perso. Y dije, bueno, el Juanjo. Porque más encima, tú hablabais súper bien el idioma inglés y el portugués. Y el español, obviamente. Entonces
Claro.
teníais, creo que esos como tres temas y lo hacéis súper mega bien. Yo me acuerdo que, te juro, como que después de los tours, tú te ibas a carretear con la gente y
Sí,
siempre
pues.
contabas como experiencias sexuales, ¿te acordáis? O de repente tenías ya los mansos minos de repente en el tour y eso te ponía como súper feliz, ¿te
Hostia,
acordáis?
que sí, me
En
venía
el
unos
verano.
machitos ricos, sí,
¿Qué,
obvio.
cómo viviste tú ese tiempo? ¿Cómo viviste esa experiencia de hacer tours? ¿Qué te pareció?
Entrete, en verdad, súper entrete. Yo como que me rehusaba en hacer tours, la verdad, ¿cachai? Porque encontraba que los guías de turismo no me representaban de alguna forma, pero era porque, claro, los que yo conocía no me tincaban, ¿cachai? Y todo el mundo me decía, bueno, estáis pintado para hacer tour, tenéis toda la persa, habláis súper bien los idiomas, te va a ir bacán. Hasta que ya un día lo decidí, comencé a hacerlo y me fue súper bien, lo pasaba
Me
regio.
acuerdo.
Y claro, cuando ya comencé a trabajar contigo, okay, fue más entretenido aún porque era como muy mi onda, también más relajado, súper buena onda, sin tanta formalidad, sino que como sé tú, hazlo bien, entrega un buen trabajo, una buena experiencia. Ustedes se enfocan mucho en el tema de la experiencia, ¿cachai? Y yo así como, listo, es todo lo que yo soy, obvio
Sí.
que sí, ¿cachai? Entonces sí, lo recuerdo con mil cariños. Fueron 5 años, sí, 5 años trabajando como guía de turismo y lo pasé regio.
Sí,
Regio, regio,
me acuerdo
sí.
que tenía gran personalidad y más encima como la mayor, o sea, la retribución económica venía por propina, era muy como por meritocracia, o sea, en el sentido como de
Claro.
dependiendo de cómo lo hacíais y qué tan bien caíais, era como finalmente las personas como, por así decirlo, dejaban su dinero, como su pago, de cierta manera. Y me acuerdo que de hecho tú, o sea, eras el mejor, te acordáis la perla, no sé qué, y otras personas,
Sí.
pero era como que la gente se iba a la segura, se acordaba de ti, y me acuerdo que cuando iban al café, incluso decían, oye, mándale saludo al chico, ¿te acordás? O sea, me acuerdo súper bien que tú ibas al café y me encima como que explicabais el tema de los sombreros, ¿te acordáis?
Sí, pues completamente, y
¿Puedes contar un
entrete.
poquito de, ¿te acordáis o no? ¿Cuál era la historia de eso, de el sombrero de la igualdad, ¿te acordáis o no?
No. No me
Bueno.
acuerdo, te juro, no me acuerdo. Me
El
acuerdo que había,
sombrero,
¿ya?
acuérdate que estábamos en el café y todos los
Sí.
que se lo colocaban, como teníamos gente gringa, extranjera, alemán,
Ajá.
buscábamos la igualdad. Por eso eran como todos los sombreros iguales. Entonces,
Ya, mira,
independiente de la
no me
orientación,
acordaba.
de la edad, de otra característica, como que todos somos iguales con el sombrero.
Ya.
Y bueno, el tour que tú hacías era de la felicidad, por lo tanto, no sé si te acordáis que aparte habían como mini actividades, como por así decirlo. O sea,
Sí.
no era solo contar el lugar, sino que también como cosas que ayuden al desarrollo personal, de cierta
Sí,
manera.
era una actividad súper entretenida porque, claro, además de hacer un tour, ¿cachai? Era también contar experiencias propias acerca de como un local, entre comillas, siendo que yo soy de Rancagua, pero ya llevo acá en la quinta 15 años. Entonces, mostrarle Valparaíso, donde viví 7 años, o que decirle, no, mira, yo viví acá en este lugar que es turístico. Entonces, no sé, en las tardes acostumbramos con los vecinos a salir a tomar tecito, a ver la puesta de sol. Y es como, ¿en serio? Sí. Y cierto, veces al año hacemos una mesa de club, que le decimos, que es una mesa gigante para tomar tecito y todos compartimos. Y todos así como, ¡ay, qué entretenido! Acá lo pasábamos regio, comíamos harto, degustábamos en todos lados. Cachos, pastelitos, cafecitos. Siempre, siempre pasábamos ahí al mañanero a tomar cafecito, obvio, para un break, buena onda. Entonces, sí me gustó, ¿eh? Y conocí gente de todos lados. Era bien choro porque estaba todo
lleno de inglés. Tú te ibas a carretear con la gente después de los tours, me acuerdo.
Sí,
y te invitaban muchas veces. O sea, sí. ¿Cómo lo hacías?
Es que, nada, pues buena onda. Y era tipo, oye, ¿conocí algún carrete? Y yo, ya, obvio que sí. ¿Qué tipo? Y me decían tipo, no sé, creo como salsa. Ya, ok, listo. Si quieres bailar salsa, te recomiendo este y este lugar. Y si yo cachá que no sé, había unos cabros que eran gay, evidentemente gay, yo le decía, no, pagano. Ustedes van a pagano. Y cualquier otra opción, yo, no. Me dijeron, no, es que me dijeron tal lugar. Y yo, no, pagano. Ustedes van a ir a pagano. ¿Cachai? Y a veces, claro, de repente era tipo, ¿qué vaya a hacer después del tour? Y yo, ¿irme a la casa? Y me decía, oye, pero ¿y si nos vamos a tomar algo? Y yo, ya, pues, vamos. Y ahí íbamos a algún lugar que yo le había recomendado también. Me decían, tipo, quiero ir a un lugar no turístico. Por favor, recomiéndame uno donde vayan los locales. Y yo, ok, sí, vamos. Entonces lo llevaba a los lugares que uno ya conoce, no sé, pues, tipo, el Coyote Quemado, sí, ¿cachai? Sí. Me decían que era un lugar más rancio
de Valpo. O sea, como,
sí, me decían que era un lugar como más rancio de Valpo. Yo ya, vamos
al Coyote Quemado. 500 pesos, 500 me acuerdo pesos, que era como uno que como que generaba fuego, no sé cómo
el
se llamaba.
El Sacrificio Maya, sacrificio que en otro lado se llamaba La Cucaracha, allá Dios el Sacrificio mío. Maya.
Ese es el trago más potente que he probado en mi vida.
Ever.
No sí sé qué tiene.
Es tequila con licor de cacao, fuego. Eso es.
Oye, y vinculándolo al podcast, que vamos a hablar de sexualidad, tanto tuya y en general como de cosas que vayan saliendo, ¿cómo veías de los extranjeros que venían? ¿Era importante la variable sexual para ellos como parte de este tour de conocimiento en Chile o no tanto?
Cero. Algunos sí me preguntaban, ¿ya? Okay, que de repente podían pensar que Chile era un país, como lo veían como más retrógrado, un poquito más atrasado, ¿sí? Okay. Y claro, ellos, según lo que ellos me preguntaban, yo les iba contando, me preguntaban también acerca de mi realidad, okay. Yo les decía, pucha, es que también depende de la ciudad, porque por ejemplo, en Valparaíso fue la primera vez en mi vida que yo vi dos personas del mismo sexo tomadas de la mano. Y yo era chico, yo estaba paseando cuando era chico y yo vi a...
No en Rancagua ni en Santiago.
No, ni en Santiago, fue en Valparaíso, en el centro de Valpo, en Calle Condel. Aún me acuerdo, yo era chico, yo no, aún no vivía en Valpo, nada.
¿Y qué te pareció era esa chico experiencia?
Fue llamativo porque yo vi a fueron dos chicas, de hecho, y que uno igual se acostumbra de alguna manera, que uno, no sé, pues ve a las amigas cuando chicas, que están tomadas de la manito, incluso desde kinder. ¿Caché? Pero estas eran dos cabras ya universitarias y estaban tomadas de la mano. Y yo le digo a mi mamá, mira, están tomadas de la mano. Y mi mamá tipo, ah, sí, pues son, probablemente son lesbianas. Y yo, oh, así como, qué buena. Así, para mí fue liberador. Algo tan simple que yo lo vi mientras íbamos en el auto. ¿Cachai? Entonces, es bien loco en ese sentido. Y claro, yo le contaba a la gente finalmente de que depende de la ciudad, obviamente si vamos a pueblos, obviamente la mentalidad es mucho más cerrada. Ok, Santiago ya es otra cosa porque es la capital, pero Valparaíso es una liberación mucho más grande. Entonces ahí yo le explicaba justamente el tema de las diferencias culturales dependiendo de la zona geográfica del país, que además es eterno Chile, entonces sí, siempre va a depender. Pero sí, me preguntaban a veces por el tema... Sin inmiscuirse mucho, obviamente, sin irse al chancho con las preguntas, sino que algo más general, haciendo referencia al tema cultural. Y como soy licenciado en cultura, entonces se sentían con la libertad de preguntarme así como, ok, a nivel cultural, ¿cómo llevan en Chile el tema de la homosexualidad? Yo ahí les contaba, obviamente, un poquito, ok. Y si ellos querían ir... saber un poco más del tema o ir más a fondo, obviamente ahí iban preguntando y yo le iba respondiendo. Pero no era el común, ¿ok? Pero sí ocurría, ocurrir, claro, y como lo que hablábamos hace un rato, o sea, de repente llegaban también unas mijitas ricas, sí, que yo quedaba.
Oye, me acuerdo unos, pero así, cabrones, o sea, como musculosos a cagar, y yo veía tu cara y era como, bueno, te hacía el día. Era como, da lo mismo, el dinero, era como, quiero hacerle el tour a este weón y quiero compartir con él.
Todo.
¿Eso que eran gringos?
Bueno, los generales eran alemanes. Eran muchos alemanes y brasileros, mijito rico, que llegaban. Sí. Y claro, en Valpo llega mucho alemán. Sí. ¿Cachai? Entonces de repente llegan unos hueones que yo veía así como, me muero, onda, me caso ahora.
Me gusta hablar de este tema, Juanjo. Qué bueno que lo sacaste. Diversidad. ¿Tú sientes de que al ser humano, independiente de la orientación, le gusta la diversidad de estímulos? Por ejemplo, que ¿le va a gustar más un alemán, un brasilero que un chileno? ¿Como porque son más o menos parecidos? ¿Qué pensáis tú?
Ah, es que...
¿Nos gusta la diversidad, por así decirlo, como cultural?
Sí y no.
A ver.
Hay rechazo a la diversidad cultural, por lo general. ¿Por qué? Porque es algo distinto y la gente le tiene miedo a las cosas distintas. Uh-huh. Tiene pánico a los cambios en general. Podemos hablar de la constitución, de hecho, ¿cachai? Y cosas diferentes. Entonces, incluso en la comida, no me gusta. ¿Pero lo has probado? No. Y prefieren decirte que no les gusta y no lo han probado.
Buen punto.
Entonces, existe eso, ¿ok? Pero...
¿Y por qué a ti sí te gustaba o sí te atraía entonces estas personas?
¿Cómo no? Tú también los viste.
Sí.
Tú los viste a todos, ¿cachai? Onda, mijitos ricos, ¿cachai?
Sí.
Pero, claro, por ejemplo, mucha gente dice, no, a mí los chilenos no, y chilenas dicen, a mí en general los chilenos no me atraen, ¿ok? Prefiero, no sé, un alemán, prefiero esto, todo lo opuesto al común de lo que vemos acá. Pero yo tengo amigos de otros países que dicen, wow, los chilenos son tan ricos. Y aman a los chilenos.
¿Por
y
lo físico o por la cultura? Porque he escuchado mucho que el
por
latino...
Por la fisionomía. Encuentran que la fisionomía chilena es preciosa. Y donde me hablan de eso, es como, ¡ay! Pues que voy a Chile, yo quedo fascinado, lo paso tan rico. Onda, no puedo dejar de ver a todos los hueones en la calle. Y yo así como, pero este hueón. Se equivocó de pelo.
¿Dónde están que no los veo?
Por favor, guíame, ilumíname, ¿cachai? Pero claro, todos tenemos gustos distintos finalmente. Entonces lo que para uno es bello, para otro no, y así, ¿cachai? Entonces el tema de la diversidad que me preguntaba y todo va a depender de cada uno. Porque hay gente que, por ejemplo, en general al chileno, a las chilenas, muchos te van a decir que los prefieren como de tez clara o rubios, ¿cachai? Y hay gente que dice, no, y me gustan bien latinos, bien morenos, piel bronceada, dorada, ¿cachai? Y entonces depende, pues.
¿Cómo
depende.
Te gustan a ti?
Todos.
¿Tienes algún perfil? Es una buena pregunta esa, es típica. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustan tus parejas? ¿Tienes un rasgo definido o no necesariamente?
No, sí, tengo.
A ver, ¿cuál es?
Okay. Deben tener calugas. O sea, a nivel físico.
¿Pero qué es lo que te atrae de la caluga? Como
así como esfuerzo, veo esfuerzo, ¿cachai? En el cuerpo, como empeño en verse bien, ¿cachai? Entonces las calugas a mí me vuelven loco, los oblicuos profundos, así, ¡pa! ¡Oh, qué rico! Ya, brazos grandes, también me gustan los brazos grandes pectorales. Eso. Color de piel, no tengo preferencia. Pero si me hiciesen escoger, así como lo tienes que escoger uno, el que más te guste, negro, todo el rato. Negro, negro, negro,
negro.
Negro, así. Así. Buscaste onda. Bueno, por favor, sí. Pero si son pálidos, rubios, no hay problema. Pero sí, negro todo el rato y pucha. Como tú y yo, morenito, latino, así como doradito, bronceado. ¿Cachai? Sí, todo el rato, sin duda alguna.
Buenísimo. Eso es más o menos como entonces tu estado actual. Yo entiendo que eres gay. ¿Qué prefieres, como el término gay u homosexual? ¿Cuál es el que más te hace sentido?
Gay,
¿u otro?
Porque es más rápido, en verdad.
Uy, qué bueno.
Sí, porque gay. Homosexual es como homosexual, es como darle...
Muy tecnicismo.
Muy formal, como que casi siento que te tenés que enderezar para poder decirlo. Homosexual.
Uy, qué buen tema que estoy hablando. Sí. Como que genera cercanía y gay es cercano.
Claro, de alguna forma. Y es más rápido, la sin más corta. ¿Cachai? No, perfecto. Gay. Listo.
Bacán.
Y si alguien prefiere decir homosexual, no tengo problema. Tampoco.
Ok. Entonces, Cuéntanos un poquito, Juanjo, de cómo fue este proceso de identificarte con ser gay. ¿Fue de siempre? ¿Hubo un despertar? ¿Hubo una situación? Cuéntanos un poquito de cómo fue esta salida del closet que se dice comúnmente. ¿Te gusta ese término o no?
Sí,
tampoco?
No, sí, lo he entretenido. Okay. Bueno, yo siempre me he sentido gay. Siempre. Y
desde pronto, niño, así, tú tenías clarísimo.
Always. Yo sentía atracción por los chicos. ¿Cachai? Pero
¿cómo era tu infancia? O sea, ¿lo decías o lo reprimías?
Reprimidísimo, obvio, porque me hacían entender la sociedad, mi familia, todo a mi alrededor, me hacían entender que eso no estaba bien, porque siempre me preguntaban por, uy, la polola, cuando eres cabros chicos te huevean, ¿cachai? Es como, tiene polola, le gusta. Y también sentí que me gustaban chicas. Pero yo creo que tuvo que haber sido por la presión social de alguna forma, ¿cachai? Que sentí que me gustaron, o tal vez hasta me gustaron realmente. Porque yo pololeé con una chica, nunca ocurrió nada más allá de besitos, afortunadamente. pero sí, ahí me encantaba, súper bien. Pero estaba eso en mí que me decía, no es lo que realmente quiero. Si bien estoy cómodo, estoy bien, la chica me gusta, pero no era lo que yo quería, ¿cachai? Y el tema de salir del closet.
¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo que mirabas más a niños? ¿Te pasabas ideas sexuales con ellos? ¿Cuáles eran esas pulsiones, por así decirlo?
Ah, buena pregunta.
¿Sí?
No, era atracción. Atracción hacia los hombres. Yo de repente, no sé, por la enseñanza media, veía algunos chicos y yo así como, ¡ay, qué lindo! Güey. Y me quedaba pegado, po.
Buena.
¿Cachai? Ajá. Que no me pasaba con las chicas. Que de repente era como, ¡ay, qué linda! Como una Barbie. Yo las veía como muñecas. Uh-huh. Porque yo tenía unas compañeras preciosas. Onda, unas muñequitas. Sí. Y yo las veía y era como, ¡ay, qué linda! Pero como que no sé, casi que me dan ganas de peinarla, ¿cachai? Mm. Tipo, no, nada más que eso. O tenerlas como a mí y tirar la talla y eventualmente ocurrió eso. Pero con los chicos sí me producía esa atracción, ese click de como, ¡ay, qué rico él! Pero inmediatamente me venía otro click que me decía, eso está mal.
¡Wow!
¿Cachai?
Porque la familia, estaba tan normalizado. El contexto, por todo el tema.
Sí, aparte de Rancagua,
sí.
¿Cachai? Mi
papá. Para la gente tal vez del extranjero que no sabe, explica un poco cómo es Rancagua en comparación a, no sé, la capital, Santiago.
Claro, es un pueblo, es una ciudad. Es una ciudad que está a una hora de Santiago y donde está, de hecho, la Media Luna Nacional, donde se practica el rodeo. ¿Okay? Entonces la gente de allá es muy guasa, muy de campo, muy de tierra, de patas con tierra, ¿ok? Yo cuando chico íbamos a sacar mora al campo, entonces tenemos esa vida de mixtura, mezcla entre campo y ciudad, ¿ok? Desde siempre. Entonces yo criado en la ciudad de Rancagua, pero siempre yendo hacia el campo y en contacto directo con todos los machos, campesinos, guasos, ¿cachai? Y que te saludan y te pegan un palmazo en la espalda y yo me iba, weón, pero casi quedó hocico, ¿cachai? Así, pues, ¿por qué me pega, weón? ¿Cachai? Bien delicadito, pues.
Sí.
Y mi papá guaso y minero, ¿ok? Entonces era tipo, mi papá el día que se llega a enterar, me mata. Entonces yo no veía como una posibilidad, ni siquiera me cuestionaba la posibilidad real de salir del closet. Uh-huh. Te lo juro, nunca me lo cuestioné.
¿Cómo se dio entonces? Entonces, tenemos la media con esta idea, esta pulsión, pero no puedo. ¿Cuánto fue ese momento que le contaste a tus papás? ¿Cómo fue?
Ya, eso fue muy entretenido porque no me pillaron.
Ah, o sea, no les contaste, fue más que nada, te descubrieron en el acto.
No, me muero, me cambio país. Si me pillan en el acto, me súper muero. No.
Okay.
Bueno, yo me fui a intercambio por hacer mi práctica profesional a Brasil.
Okay.
Entonces ahí aprendí portugués. Y bueno, estuve allá, lo pasé regio. Y durante el tiempo que estuve allá, me fui una semana a Uruguay para un congreso. Uh-huh. Entonces fui al congreso, lo pasé regio. Después ya volví a Brasil, siguió el intercambio, hasta que, bueno, volví a Chile. Te estoy súper resumiendo.
Ya.
Y aquí ocurre el caso. Ajá. Que mi mamá me acompaña a cambiarme de casa, ¿okay? Porque ya comenzaba la universidad nuevamente, marzo, y me estaba ayudando a cambiarme de casa. Y
¿esto fue en la universidad? ¿Qué edad tenías, más o menos?
Tenía 20 años.
Ok.
20 años.
Está ahí como en segundo o tercero de U.
Claro, justamente. Y la cosa es que de repente estamos, ya me cambiamos, no, mi mamá me ayudó a cambiarme de casa, tenemos todo instalado, y me dice, hijo, se te quedó la cámara en Rancagua, ¿cachai? La cámara fotográfica. Y yo, ah, ya, ok, gracias, qué rico que me la trajiste. Y como buena mamá, zapa.
Ya había visto todo tu registro.
Todas las fotos, eran miles, en súper plural, ¿cachai? Las vio todas.
¿Y qué había en esas imágenes? Muero.
Nada sexual, afortunadamente. Ajá. Porque yo era chico, anda yo, nada. Sí. ¿Okay? Pero en Uruguay, justamente, cuando fui a este congreso, había una competencia. Y espérate, la cosa es que yo me dice, hijo, oye, ¿me podría explicar unas fotitos que yo vi acá en la cámara? Y yo, llegó el momento. Yo lo sentí inmediatamente, así como que
¿Dónde
hoyo en la guata, un hoyo. Un hoyo en la guata, así como que se me abrió la guata. Como que se me vació.
¿Terror, miedo, angustia?
Pánico. Pánico, angustia. Todo lo mencionado. Todo. Todas las anteriores. Te juro que esa es la opción. Todas las anteriores. Así como... llegó el momento. Y yo no estaba preparado. Nunca me había pasado el rollo. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Qué le iba a decir? Nada. Yo dije, ya, ¿cómo chucha lo enfrento? ¿Dónde está mi mamá? Aquí enfrente y con la cámara en la mano. Hijo, ¿me explica una de estas fotos, por favor? Y yo... y era evidente que fotos. Y me dice, hijo, lo que pasa es que hay una foto acá donde te estás besando con harta gente.
Ah, no con una persona, sino con más.
Sí, es que yo soy súper competitivo. Y había una competencia en ese congreso al que fui en Uruguay, que era el Kissing Competition, la competencia de besos. Entonces, si uno le da besos, piquitos a gente, no sé, te dan 10 puntos. Si era un beso con lengua y se veía la lengua en el beso, en la foto, ¿cachai? Eran 50 puntos. Si era alguien del mismo sexo, 200 puntos. ¿Cachai? Si era alguien nativo del pueblo donde nos estábamos quedando, ¿cachai? 500 puntos. Weón, yo me comí al mundo. Al mundo, te lo juro.
O sea, y te diste más encima la posibilidad de sacarte como una selfie.
Sí.
Porque era la muestra, ¿o no?
Sí, pues entonces ahí iban sacando los puntos. ¿Cachai? Claro. Entonces yo me besé con, no sé, 200 y algo personas.
¿Y tenías 200 fotos?
Sí, pues yo tenía que ganar.
¿Con hombres?
No, hombres y mujeres.
Ok.
Hombres, mujeres, ¿cachai? Gente del staff, gente de trabajadores.
Pero es súper legítima la pregunta de tu mamá. O sea, finalmente, ¿por qué te estás besando con 200 personas?
Claro.
No necesariamente por los hombres. ¿Por qué te estás besando con 200 personas?
Exacto. No es mi mamá. Entonces, yo se lo expliqué por ese lado nomás. ¿Cachai? Como no, era una competencia y todo, ¿cachai? Onda, mamá, es por eso. Me dice, pero mira, aquí te estás besando con un chico.
Claro, hay algo que no me cuadra.
Claro, y yo le digo, sí, y ve a la chica que está al lado. Y yo, sí, bueno, ella es la polola de este weón. Él es un amigo argentino, ella es la polola. Y mi mamá así como, ¿cómo?
Pero
yo,
son 200.
Claro, son 200 puntos. No, 200 personas.
200 personas.
Claro, y yo, mi mamá así como, ya, pero tipo, la polola. Me dijo, ay, a lo mejor yo estoy muy vieja para esto. No estoy entendiendo. Y me dice, ya, pero mira, acá, ya, te estaba haciendo con esta chica. Y yo, sí, una amiga alemana, no, una amiga sueca, una amiga de no sé dónde, ¿verdad? Hay aquí... ah, no, este otro amigo de Francia, ¿cachai? Y este otro amigo de Portugal, este un amigo canadiense. No, pero esa chica que está ahí también es la polola de él. ¡Ay, no estoy entendiendo, no, no estoy entendiendo, no! Y me dije, no, pues es por eso, ¿cachai? Onda, es por la competencia de besos. Entonces yo pensé que me había zafado de eso.
Ok.
Y va y me dice, ya, pero mira, acá hay otras fotos. Y me dice, y aquí está en Chile.
No te creo.
Y yo...
continúa el concurso.
Weón, continúa. No, y me dice, aquí estás en Chile porque estás con ropa. Te juro que me dijo esa wea. Aquí estás en Chile porque estás con ropa. Porque claro, yo estaba en Brasil, Uruguay, cagado, calor, en pelota, sin polera por lo general. ¿Cachai? Y vuelve y acá estoy con bufanda.
Tu mamá nada de tonta.
No, porque yo hubiese hecho lo mismo, la verdad. Yo me lo cuestiono. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo tengo la cámara de mi hijo, sapeo todas las fotos. Todas, sin duda alguna. Pico la privacidad, ni ahí. Yo hubiese hecho lo mismo, sin duda alguna, te lo juro.
Vale.
Y me dice, ya, aquí estás en Chile y tienes muchas fotos besándote con este chico. Y yo, sí, un chico con el que salí antes de irme a Brasil. ¿Cómo? Sí, estuve saliendo con él antes de irme a Brasil. pero hijo, ¿qué pasa? Me dijo, una etapa, está experimentando y como que ya tartamuda. Y yo, no, mamá, onda, me gusta el hombre. Se lo dije así, tal cual, directo. Fue como, ok, ya llegó el momento, onda, tengo que salir de esta. Digo, no, es que me gusta el hombre. Pero, hijo, ¿estás bien? ¿Cómo? Yo, mamá, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que, hijo, pucha, es que estás seguro que no es una etapa. Y yo, mamá, mira, te lo voy a decir con estas palabras, disculpa lo vulgar, pero me gusta el pico igual que a ti.
¿Cachai? Así le dijiste.
Así se lo dije. Y con este tono, mamá, me gusta el pico igual que a ti. ¿Cachai? Se atacó, casi se desmaya la vieja, y haciéndole un vasito con agua con azúcar. Ya, mamá, toma la weá, ¿cachai? No te desmayes, no te desvanezcas. Ni yo más en la cama, así como... Bueno, atacar.
O sea, no se lo esperó, no lo vio venir, porque siempre escuchó que las mamás saben.
Siempre saben.
¿Tú qué crees?
Obvio que sabe. Si yo ya lo he hablado con ella y me dijo que siempre supo, pero es que quedó en shock de la forma en que yo se lo dije. Pero es que yo le estaba diciendo, mamá, onda, soy gay, me gustan los chicos. Y ella, dale con que, ay, pero es que a lo mejor es una etapa, una experiencia, está experimentando. Y le digo así como, mamá, no. Entonces ya, tipo, para que corte el hueveo, mamá, me gusta el pico.
¿Qué le diré,
la manera
Juanjo,
menos útil, pero...
Sorry, como alguien que está viviendo tal vez esa etapa, que no está viendo con 20, 21 años, o que, independiente en verdad de la edad, que está, que no sabe cómo contarle, como, ¿qué consejo, qué tips, qué recomendación daría para comentarlo? ¿Es importante hablarlo con la familia o no? ¿Qué crees tú? Si volviésemos al tiempo atrás, ¿harías algo distinto, por ejemplo?
Sí. No me arrepiento, porque fue la realidad que me tocó, ¿okay? Y afortunadamente todo resultó bien. Porque eventualmente tuve, o sea, siempre he tenido el apoyo de mi familia, siempre, siempre incondicional, ¿ok? Sí. Me mandaron a psicólogo igual y fue un cacho la weá, sí. ¿Cachai? Pero algo distinto que hubiese hecho, decirles de antes, no. Así como, sí. Tipo, no me hueven con mujeres, no me busquen polola, o no me incentiven a salir con una chica que le invite, porque me incentivaban a salir en citas casi, ¿cachai? Con chicas. Y yo le debería haber dicho en el momento, sabes que en verdad no quiero, no me motiva, no me gustan las mujeres, porque yo siempre lo supe, pero por la presión social que hablábamos recién, no lo hacía porque me daba pánico el rechazo de mi familia, más que el de la gente en general, que no me importaba, en verdad cero que me importaba, el rechazo de mi familia. Y a pesar de que era súper evidente, porque yo siempre he sido súper delicadito, súper finito, ¿cachai? Era muy evidente. Pero me daba pánico que mi mamá y mi papá me, no sé, se lo pudiesen tomar de mala manera. Entonces, eso fue lo que me retrasó finalmente la salida de mi closet hasta los 20 años.
A mí me pasa que al escucharte a ti, es como que este tema que es tan conocido como la salida del closet, no sé si pensáis lo mismo, pero es un poco obsoleto desde mi punto de vista, porque... se parte de la base de la heteronormatividad y que debiese ser lo normal o la regla, ¿cierto? La heterosexualidad. Y en realidad a ningún hetero le sale del closet. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué una orientación en específica, porque hoy día vemos que hay muchas más, ¿cierto? Tiene que tener este sesgo o esta carga social? O sea, sería súper bacán lo que tú estás diciendo. Es decir, desde chico... ver ciertas pulsiones, así como, por ejemplo, tú estudiaste, me parece que ingeniería comercial, ¿o no?
También,
okay.
Sí.
Pero tú decidiste libremente y nadie se cuestiona todo, sino que es como, estos son tus intereses, ¿te gusta? Dale. No sé si me estoy explicando.
Claro.
Como, lo mismo, ¿te gustan las mujeres? Bacán. ¿Te gusta el hombre? Bacán. O sea, pero partir como de una neutralidad, que finalmente no es como salir, es lo que es.
Exacto, que ahora se está dando, afortunadamente.
Ajá. ¿Lo ves así tú?
Todo el rato, ahora uno puede ver los cabros chicos en del liceo, de enseñanza media, con las uñas pintadas, pelos de colores. Sí. Entonces, es súper rico y me encanta ver a esos cabros chicos, y que cabros chicos pololeando y que van de la mano, algo que no veía yo cuando
estudiaba.
¿Sientes
que ha cambiado Chile o el mundo en estos últimos 20 años?
Sí, completamente. Chile es mucho, mucho, mucho. En serio, porque
¿sientes que Chile es un país más seguro para andar de la mano en la calle con alguien de tu mismo sexo?
No sabría responder esa pregunta así como decirte, sí, Chile es un país seguro.
¿Tú cuando sales con parejas sales de la mano o en general tiendes a evitar?
Nunca, yo siempre de la mano. Siempre. Okay. Y siempre ha sido así desde que salí del closet, yo de la mano. de la nunca me he sentido cohibido o con la necesidad tal vez de soltarle la mano a mi pareja porque, no sé, vienen unos cabros que nos pueden gritar cosas.
Claro.
Nada. Entonces, para mí no ha habido problema. Yo siempre he estado tranquilo. Y en todas las ciudades, o sea, y en todos lados donde yo he tenido pareja y he estado paseando con mi pareja o con la persona con la que estoy saliendo, y siempre de la mano. Entonces, no... pero esa es mi realidad. Porque también depende en los lugares donde te muevas... Sí. ¿Cachai? Si vayas a ciertos barrios, probablemente no te vas a sentir seguro, no vas a querer andar de la mano. Uh-huh. ¿Okay? Y que son cosas que yo he escuchado de amigos que me han dicho así como, no, pero es que en tal sector como que no voy a andar de la mano con mi pololo. Y yo, ah, ya, ok. ¿Okay? Pero porque ellos no se sienten seguros. ¿Dale? Por el tema del rechazo.
De,
o sea, es que depende de cada uno, porque a lo mejor les da pánico que les puedan gritar, guau, maricón culiao. ¿Cachai? Que es lo típico.
¿Qué, has recibido algún hate, por así decirlo, como...?
Sí, soy el rey del hate. Todo el rato, mucho, mucho. Una vez iba caminando por San Martín, de hecho, y voy súper bonito y con abrigo largo, ¿cachai? El viento en contra mío, entonces el abrigo para atrás, yo regio, weón, y pff, feliz, quebrándome. Pasarela, San Martín, pasarela para mí, ¿ok? Y de repente pasa un auto con unos weones. ¡Maricón culiao! Y yo miro alrededor y era para mí, obvio que era para mí. Y yo me cagué de la risa, me dio mucha risa, la verdad. En verdad, opté por tomarlo con humor, ¿cachai? Pero porque finalmente yo dije, mira, no mienten en nada. Un poquito de respeto, ¿cachai? Ando en el paquete ventilarlo, ¿cachai? Pero... Sí, recibió hate. Hay cosas que me han dicho en la calle, tipo, onda, uff, ok, ya.
Tú,
no,
me pasa
no
de que en tus redes sociales, me acuerdo en una época, no es solo hate físico, sino que también digital. Es decir, como que mucho. Me pasa que con tu personalidad, como que, no sé si tú lo ves así, o caes súper mega bien, o hay gente, un sector específico, que le caes como patada en la guata. Eso. ¿Por qué? ¿Has llegado a alguna conclusión? Me acuerdo mucho que... En ciertos momentos te difundieron en páginas como virales, como atacándote.
Sí, po.
Yo no recuerdo bien los temas, pero no sé si era por tu tono, por la forma, porque tienes una manera súper característica, de cierta manera, de explicar, de saludar, ¿cierto?
Claro.
¿Cómo lo ves esto? ¿Crees que hay una correlación con la orientación, con tu manera de expresarte?
Yo creo que esa gente le tiene miedo a esta... No nueva realidad, digámosle nueva realidad en el sentido de la exposición actual, que es mucho mayor, entonces se transformó en una nueva realidad, pero siempre hemos habido homosexuales en la historia de la humanidad.
Obvio.
¿Cachai? Entonces tienen pánico a esta nueva realidad y su forma de expresarlo, lamentablemente, es tirando mierda.
¿Sabes de qué me acordé?
¿De qué?
Expo Vino, Valparaíso, Paseo Yugoslavo.
¡Oh!
El señor que frente a su hija te dice un comentario terrible y la hija sentía vergüenza del papá.
Sí,
¿puedes contarlo?
Sí. Estaba en una expo vino en Valparaíso, en el Paseo Yugoslavo. Yo vivía ahí mismo, a una cuadra del Paseo Yugoslavo, ahí en Cerro Alegre. Y fui con el que era mi pololo, el que era mi pololo. Y estamos ya catando los vinitos, rico. Y de hecho, a ese viejo culiao le compramos una botella de vino, viejo de mierda. Que era súper rico,
sí, sí.
Y le compramos una botella de vino y estamos...
¿En esa expo vino o en otra?
No, en esa, justo en esa. Y después volvimos, ¿ok? Porque dijimos, ya vamos a comprarle otra, porque en verdad está muy rico el vinito y para tener para después. Vamos, ya estaba lleno de gente, el caballero le estaba yendo la raja, y nosotros así como, ya, qué buena. Y mientras esperábamos, estábamos ahí tomando, conocimos más gente, porque se da esta instancia para pasar los regios, bien rico la Expo Vino, me gusta N, la recomiendo mucho. Y estábamos ahí, de repente ya unos besitos con mi pololo.
Ese fue el detonante.
Sí, y el viejo, y llega el viejo, que es el dueño de la viña, y es así como... Joven, le voy a pedir, por favor, que no estén haciendo estas demostraciones de afecto, ¿okay? Porque no corresponde.
Y yo pero así... era por frente a sus hijos. Ese era
claro,
como su tema, ¿o no?
Exacto.
Porque este viejo, más encima, lleva a menores de edad a trabajar un sábado por la noche.
Vendiendo vino. ¿Cachai? Sí. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Le dijo, no, que están mis niños acá y son menores de edad y ellos no tienen por qué ver esto. Y yo le dije, señor, partamos por el hecho de que son menores de edad, que chucha hacen aquí, estamos en una expo vino y usted los tiene vendiendo
buen
vino.
Punto.
Yo le dije,
muy
usted los tiene
punto.
Aquí vendiendo vino, muy eso no corresponde. ¿Okay? Y lo otro, yo estoy aquí con mi pololo, relajados, tomando vinito, pasando los regios, y yo así como tipo, ah.
Y dijiste otro punto, ¿cacha cómo es la memoria? Que me vino un flashback. Te lo juro, que no sé si lo dijiste por red social o me lo dijiste a mí, pero, y además estamos en un espacio público.
Claro, sí.
Estamos en la calle, básicamente.
Y el viejo así como, no, pero es que no corresponde, así que si van a tener estas demostraciones, si van a estar dando CVs, y él así tipo, yo no tengo ni un problema, pero póngase más allá. Y yo así como, pero es que no, estamos en un espacio público, anda, yo pagué por estar acá, y yo estoy pasándolo bien con mi pololo, usted váyase. Si a usted no le gusta, usted es el que se tiene que ir.
Exacto.
Y yo le dije, ¿cachai? Y mi pololo así como, ya, vámonos más para allá, onda, no lo pesquillo. No, yo no me muevo de aquí. No me voy a mover porque él está diciéndome eso.
Qué interesante esta situación que estás contando, porque creo que se puede extrapolar a muchos otros momentos, que finalmente es ceder frente a este machismo, frente a esta persona que finalmente te está atacando, o quedarte y velar por tus legítimos derechos.
Exacto. Sí, y de repente llega la hija, que es la que le estaba como defendiendo de alguna manera porque ella no podía ver esas cosas, y la hija le dice así como, papá, está bien. Así como, papá, ya para.
Para de dar jugo.
Claro, y él así como, no, que ellos se tienen que ir de acá, y yo con la copa.
Así. ¿Y qué hiciste?
Yo le dije, de aquí no me muevo. Ni siquiera voy a ir a degustar otras viñas, porque de aquí no me muevo hasta que a mí me den ganas. Ok, salud. Y yo así, weón. Y había más gente, y yo salud. Y la gente alrededor viendo, ¿cachai? Onda, ¿qué pasa? Y el viejo así como, no, es que te tienes que ir para allá. Y me empieza, bueno, y me empuja. Y yo así como, no me toques. Y
ahí te empujo, te tocó.
Sí, pues, ¿cachai? Y así como, no, te tienes que
pero
ir.
Pero es súper hostil ese toque previo super de esta conversación.
Y ahí la hija lo agarra, ¿cachai? Weón. Y llega el hijo.
Show.
Y llega el
hijo. Yo no sabía esa parte.
Sí, llega, llega el hijo también, ¿cachai? Y los dos agarrando al papá, así como, papá, onda, para. Y le dicen, papá, para. Lo miran para arriba, así como, papá, para. Y así como, no, ellos se tienen que ir. Y yo así como, yo no me pienso mover de aquí. Y después llega la señora, Juan, llega la señora.
Oye, pero espera. Esto entonces, esto es ley Zamudio. O sea, como que literal, hay algo legal. Es como discriminación.
Real. Verdad, la verdadera. Sí. Y yo así como, Juan, ¿por qué me estoy viendo en esta situación? O sea, no estaba haciendo nada, o sea, ni siquiera estábamos atracando.
Y saliste a pasarlo bien, pagaste por una entrada y simplemente era una demostración
de
afecto.
Le compré una botella y
le compré un
viejo culiao. Esta guay me tenía más picado. Te juro. Entonces, nada, al final la vieja como que lo tomó, así como, no, tú te vienes para acá. ¿Cachai? Y después el viejo, la señora se acerca y me pide las disculpas. Yo le digo, sí, yo, onda, entiendo que a él le incomode, pero no tiene por qué ser tan agresivo. Me dice, no, es que él es así, pero yo te pido las disculpas, ¿cachai? Y la señora disculpándose, y llega la niña y el niño, ¿cachai? Así como cabizbajo, me dicen, disculpa a mi papá. Y yo así como, no, chico, yo lo miraba, cuando tenía como, no sé, 16, 17 años. Y yo le digo, chiquillos, pero para ustedes está bien, no hay problema. Y así como, es que, y yo así como, que en verdad nos da lo mismo si mi papá, es que mi papá es anticuado, decían, ¿cachai? Entonces ellos ya estaban conscientes de eso, pero el trato del viejo fue pésimo. Y después, llega el viejo al rato después, ¿cachai? No sé, los dos minutos después de que lo dijo y la señora se disculparon en nombre de él, el viejo se acerca porque yo estaba tan picado que yo no me moví de ahí, ¿cachai? Y mi pueblo me decía, ya vámonos, yo, bueno, no me pienso mover de aquí. ¿Cachai? Yo estaba picado, pica. Y el viejo después llega así como, no, ya, oye, sí, está bien y la weá, pero es que nos están atracando. Y así como, no estaba atracando, caballero, así como, ya, por favor, paremos esto, es suficiente. ¿Cachai? Y ahí la señora llega de nuevo y así como, ya, sí, por favor, y dice, ya, no, sí, sí, está bien, pero igual tenéis que, donde me dice, tenéis que aprender a comportarte. Y me pega, bueno, dos palmazos en la espalda, así, está súper fuerte, ¿cachai? Y yo así como, así como, caballero, no haga eso. Uh-huh. No, si en buena onda, eso no fue en buena onda. Sí. Ese palmazo no fue en buena onda. Sí. Eso es agresión.
Sí.
¿Cachai? Porque no era un palmazo de, pucha, en verdad lo lamento, disculpa, ¿cachai? Como un agarrón, tipo, weón, ya, las cagué. Algo, así como una disculpa real, ¿cachai? No era un palmazo de cabro culiao, me tenía.
No,
me
tení, siga adelante, o sea.
¿Cachai? Onda de,
avanza,
me tenía molesto. Exacto, como de, en verdad, retírate.
Ándate.
Tal cual. Wow. Entonces, no, esa instancia, mira, la había olvidado.
Sí. La había olvidado. No, o sea, vino, sí, me acordé. Sí, sí. Oye, sí, y Juanjo, sí. ¿Cómo has desarrollado esta resiliencia para que finalmente como que te enorgullezca finalmente? Yo siento que hoy día como que tú cero te escondes tu identidad, tu manera de vestirte, tu corte de pelo, etcétera. Como, uh-huh. ¿Sientes de que esto como que ha realzado aún más o no? ¿Cómo ha surgido esta resiliencia de que todo este hate, toda esta mala onda finalmente te hace sentir mucho más orgulloso de quién eres y de cómo eres?
Es que, bueno, justamente por el hate. Porque un tiempo ya la cantidad de hate que recibí por redes sociales
fue tremenda.
Fue tremenda que yo tuve que
ser... funadísimo.
Sí. No, pero antes de esa época que tú mencionas...
¿Ah, sí?
Antes de eso, cuando comenzó la inmigración haitiana en Chile, yo comencé a recibir hate.
¿En serio?
Sí, porque yo comentaba por YouTube... así como, uy, son todos bienvenidos, qué rico, acá está, así como, bueno, bienvenidos los extranjeros. Para mí,
obvio, siempre, los regulados, está perfecto.
Estudié turismo, ¿cachai? Licenciado en cultura y me encanta la multiculturalidad, lo encuentro bacán. Entonces, que finalmente llegase gente de otros países a Chile, para mí, maravilloso. Uh-huh. Y la gente, ah, oh, maricón culiao, te gustan las pichulas negras, sí. Y la wea, te voy a matar, te veo en la calle, te mato, maricón. Bueno, así, sí. Bueno, amenazas de muerte. Y yo así como que, ay, pobre weón, pobre weón, pobre weón. Pero en un momento era... acoso, sí. Y era una notificación tras otra, y me acuerdo en ese tiempo, mi pololo de hecho me dice, mi amor, ¿estás bien? Y yo, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Me dice, lo que pasa es que estoy con tu iPad y no paran de llegar notificaciones de YouTube, y dicen, me metí para cachar, porque igual no paraban, uh-huh. Y yo así como, ah, oh, sí, leíste los comentarios, y el buen se le pone el ojo lloroso y me dice, sí, mi amor, y todas las cosas que te dicen, y bueno, yo así como, ya, no, si está todo bien, ¿cachai? Onda, todo va a estar bien, tranquilo. Y yo así como, ok, voy a estar bien, voy a estar bien. Y uh-huh. Después, claro, empezaron las amenazas de golpes, de, bueno, onda con mi familia, así como, yo sé dónde viví. Bueno, y había gente que estaba bien a hacer tal igual, así como que yo sé dónde viví, la weá, te voy a ir a buscar, te voy a sacar la chucha, te voy a matar a golpe, a palo, maricón culiao, bueno, así. Entonces yo cerré todo.
Qué heavy.
Y no salí por varios días. Y de hecho no trabajé uh-huh. en varios días porque yo dije, no, no voy a salir, medio pánico. Y yo lloraba, obvio. Lloraba, lloraba, lloraba. Y después de eso fue como, no, porque yo soy la raja. ¿Cachai? Y me acordé finalmente de que soy la raja.
Sí.
¿Cachai? Y dije, estos son unos pobres y tristes hueones, ¿cachai? Que se sienten amenazados por mí. Y a mí uh-huh. me da lo mismo.
Sí.
¿Cachai? Entonces,
yo siempre he pensado de que cuando las personas... no tienen un argumento para debatir,
insultan.
Caen en la descalificación, sí. Caen en el garabato, caen en algo tan básico que es finalmente denotar tu orientación negativamente con algo que no tiene nada que ver con la relación, que era un comentario.
Exacto. Uh-huh. Exacto, entonces, no, y eso me hizo más fuerte, y lo que hablaba, a lo que iba con la pregunta de como que ahora estoy orgulloso, uh-huh. y sí, porque, o sea, yo lo hablaba también con mis papás, y ellos me decían tipo, hijo, tú eres la raja, o sea, eres buen estudiante, uh-huh. siempre te ha ido bien, hablas tres idiomas, ¿cachai? Eres súper inteligente, te va bien en todo, sí. Yo así como... weón, tenés razón.
Soy la raja.
Soy la raja y además me veo al espejo y estoy cada día más guapo. ¿Cachai? Y ya ahí me puse a delirar, sí. También, pues, pero que era la opción. Sí. O delirio, ¿cachai? O el delirio, o me bajoneo al máximo, ¿cachai? Por comentarios de gente que no conozco y son unos cobardes que ni siquiera tienen una cuenta de ellos reales como para insultarte. Sí. ¿Cachai? Como para mostrar valentía al menos. Así como, no, soy yo. Me presento, te estoy insultando por esto, esto y esto, porque a mí no me caís bien. ¿Cachai? Pero uh-huh. no, son unos cobardes que están en cuentas sí. completamente bloqueadas, ¿cachai? Fantasmas haciendo este tipo de acoso, ¿ok? E insultando a gente. Entonces yo dije, no, puta, no me voy a bajonear, ¿cachai? Por unos pobres y tristes hueones cobardes, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso.
Bien. Además de esta época del hate... Uh-huh. quiero que me cuentes un poquito, Juanjo, de cómo han sido tus relaciones de pareja, sexuales. ¿Sientes de que las disfrutas, que son placenteras? Háblame un poquito en general de, no sé, cuántas veces has estado en pareja, te gusta más estar soltero. Cuéntame un poquito de tu intimidad, de tu vida sexual, lo que tú quieras, obviamente, ya, compartir.
No, me encanta estar soltero, como también me encanta estar en pareja.
¿Ya?
Me gusta mucho. Pero descubrí con el paso del tiempo de que la monogamia no es lo mío.
A ver, ¿cómo es eso?
No, es lo mío, uh-huh. ¿Ok? Porque caí en engañar uh-huh. a una pareja, uh-huh. ¿Ok? Muchas veces, en reiteradas ocasiones, y yo pensaba que yo estaba mal, y claro, estaba mal en el sentido de no ser real con lo que yo busco, lo que deseo, uh-huh. ¿Ok? Y después me di cuenta, dije, pucha, es que en verdad yo no quiero estar con una persona solamente. Okay. ¿Cachai? Puedo estar con una pareja, pero tener más parejas sexuales también. Uh-huh. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero, no me voy a reprimir. ¿No? Y para parejas posteriores dije, ok, que ellos lo tengan claro. Si les gusta, fantástico. Si no les gusta, fantástico igual. Pero yo no me voy a esconder más, porque yo me reprimí y por esa represión autoinferida dañé a otra persona, uh-huh. además de a mí. Uh-huh. No tan solo a mí, sino que a la persona con la que estaba. Uh-huh. Y eso está mal. Entonces, por eso decidí finalmente ser real conmigo mismo y aceptarlo. O sea, y no está mal, porque está ser poliamoroso o ser monógamo. O sea, hay gente que se quiere casar y tener a esa pareja de por vida hasta que la muerte los separe. La raja, sí. Qué rico. ¿Es tu forma de ser? ¿Tú en verdad lo quieres? Sí, fantástico, te felicito, bacán. No es mi caso, yo quiero esto, esto y esto. ¿Qué quieres tú? Esto, esto y esto. Perfecto, mientras no le hagamos daño a nadie. ¿Okay? Y en mi caso, yo, por no tener esto claro, mm-hmm. le hice daño a mi pareja en ese tiempo porque, claro, lo engañé.
Qué buen tema el que sacaste, porque yo, luego de haber leído un montón, me he dado cuenta que la monogamia per se no es natural. Natural me refiero como biológicamente, sino que es un acuerdo al cual tú pudieses llegar con una determinada pareja. Porque incluso si nos metemos como en profundidad de la monogamia, los seres humanos somos monógamos secuenciales. Es decir, estamos con una pareja un año, dos años, y luego cambiamos. O sea, claro. Ni siquiera somos como otras interespecies que de real monogame. O sea, estás... Sí, pues, de real. Pues, con otros, por ejemplo... Sí, piénsalo. O sea, saca tu lógica. Es de real, estoy con un animal para toda la vida. Que sería como el símil de nosotros, estar con una pareja para toda la vida. No una segunda ni una tercera, con una. Entonces, encima somos súper pillos los seres humanos porque es como, mientras dure el vínculo emocional y luego te cambia. Entonces, también Exacto. Es una monogamia súper preestablecida y nuevamente tiene que ver con el tema del principio, lo impuesto socialmente, lo que debería ser. Y me encanta que lo estés visibilizando porque finalmente, fíjate, en tu caso, ya saliste del closet en el ámbito de la heteronormatividad para ser gay y ahora segundo es... la manera de relacionarte sexo y afectivamente con otra persona. Y tú dijiste, no, ¿sabes qué? Me di cuenta que no quiero ser monógamo. No me hace sentido de momento. Y como tú bien dijiste, me pasa y que veo justamente a personas que no es para todos la monogamia. Y creo que requiere huevos y ovarios el hecho de aceptarlo. Porque creo que es mucho más fácil engañarte a ti mismo y, por lo tanto, engañar a tu pareja. Y creo que de verdad requiere coraje y una altura de mira y una conversación mucho más amplia de decir, bueno, esto me está pasando, estas son mis pulsiones, te lo quiero compartir, ¿te hace sentido o no? Y como tú dijiste, si generan un match, bacán, y si no, bien también, no es la persona, porque no tienes que tener match con todas las personas solamente porque te gusten físicamente, está el tema mental, ¿cierto?, de las creencias, de la idea y también de los afectos. Entonces, me acordé, de hecho, y con esto te quería hacer la siguiente pregunta, de que uh-huh. en todo este proceso, me imagino, de haber tenido pareja con una vez te vi en redes sociales que estabas con más de un vínculo, de hecho, con dos hombres. Sí. ¿Cómo categorizarías esta relación? ¿Poliamorosa? ¿Una relación abierta?
Ambas, era ambas.
A ver.
Porque...
¿Cómo fue tu experiencia?
Es que fue como un juego.
Ok.
Ok, yo lo llamé pololeo, ok, para hacerlo...
Y estaba súper feliz, me acuerdo.
Feliz, lo pasaba regio. Sí, era entretenido los chicos. Yo los conocí en Punta Cana, cuando me fui, invité a mi mamá de paseo por un viaje que me gané. Y estábamos allá en el Hyatt, regio. En la primera noche me meto a Grindr. Dije, estoy caliente. Y veo a estos cabros y estaban en el mismo hotel. Y también se habían ganado el viaje. Y dice, oh, ya, ven para acá. Llego, los conozco, súper buena onda, lo pasamos exquisito. Y en cuanto a mí me pasa algo, o me ha pasado, hasta el día de hoy, en verdad, como que siempre ha sido así, cuando yo veo a alguien por primera vez, a un chico, por primera vez, yo sé si ese chico va a ser mi pololo o no.
No, pero ¿cómo?
Inmediatamente.
Juanjo.
Inmediatamente.
Explica lo que acabas de decir.
Siempre me ha pasado. Siempre, es súper
loco. Diciéndote que tú, al conocerlo, ¿pero cuánto? ¿Un minuto? Al ¿una
vez,
hora?
Primera vez que lo veo.
A ver, me estás diciendo que tú sientes amor a primera vista. ¿Tú puedes identificar o no? No es amor.
No es amor, es...
¿No es deseo?
Es certeza.
Yo a ver, me interesa mucho
yo
esto.
Los he visto a todos mis exes. Primera vez que yo los veo, y es como... Él va a ser mi pololo.
Y okay, todos quiero entender tu mente. Es como que tú empiezas en una especie como de cacería para poder no, o se da.
Yo no tengo que hacer nada porque yo sé que van a ser mis pololos.
¿Cómo? ¿De dónde viene esa certeza?
Es desde la primera vez que los veo. Te lo juro. Onda me dicen hola.
¿Te ha fallado alguna vez?
Nunca. Nunca. Por eso te lo digo. Onda... Es re loco, y a lo mejor tengo que dejar de seguir.
¿Y esta
de
fue la primera vez porque... de que eran dos?
Sí, po.
Ok.
Sí, onda, yo llego, me abre la puerta a uno de los chicos, ¿cachai? Del hotel, y yo los veo y fue como, ¡oh, qué rico este weón! Así como que, pff, yo dije al tiro, va a ser mi pololo. Y ya, y sigo entrando y veo al otro chico, que estoy como,
¿te gustaron los dos?
Weón, me encantaron los dos al tiro. Yo dije, yo te van a hacer. De hecho, yo salí de la habitación, después de estar con ellos, de compartir, digamos, que salgo de la habitación, le agarro el teléfono y le mando un audio a una amiga, la Yure. Le digo, amiga, acabo de conocer a un par de weones, mijitos ricos, me encantaron y van a ser mis pololos. Eso. Cambio y fuera, cumplo con avisar. ¿Cachai?
¿Cómo separas tú? Quiero ponerme en tu situación. Veo dos weones ricos que te encantan. Para mí eso es deseo, es atracción. Es me los quiero comer o me los quiero follar, claro, o que me folle. Pero, ¿cómo ves la diferencia de una potencial relación?
Es que no, ni siquiera necesitan decirme hola. O es cuando tal vez me dicen hola. Y después de ese hola, yo sé que van a ser mis pololos. Siempre me ha pasado, siempre. Desde mi primer pololo. Desde mi primer pololo. Okay. Yo lo vi, me saludó. Yo sigo, él va a ser mi pololo.
Poliamor. Este es un tema que les gusta mucho a las personas, que creo que hay mucho desconocimiento, porque la gente piensa en el poliamor desde un prejuicio de la polisexualidad, que es como tener varias parejas diversas, pero el poliamor no, pues es literal amor. O sea, como que igual puedes ser infiel o puedes cagarte a tus vínculos, ¿cierto? Si son dos, con un tercero, con un cuarto, con quien sea. Hay acuerdos, hay reglas, hay buena onda. ¿Se dio en tu caso o como tú lo describiste, es un juego y en realidad, no sé, no fue tan seria la relación que puede ser, insisto, monógama o poliamorosa?
Claro, no, era, en verdad, los chicos viven en Argentina, yo acá en Chile, nos conocimos en Punta Cana. Entonces los días que estuvimos en Punta Cana, buena onda, lo pasamos rico, regio, pero... Claro, después igual fui a Argentina a ver.
Pero había una relación, o sea, como que había contacto, había... O sea,
Los días, todo el día estábamos hablando, harta videollamada, siempre, todos los días. Entonces era entretenido, era rico. Y por eso es que también me dieron ganas y me fui a la Patagonia Argentina a verlos. Súper rico, buena onda. Pero claro, a distancia no pasa nada. Y los chicos también ya tenían una relación como de años. Okay, entonces están como más casados. Y yo con mi perso también, yo quiero loquear, quiero ir a bailar, quiero ir a tomar. Los chicos eran como, no, uno es fiscal, entonces como que más cuadradito, ¿cachai? El otro trabajaba en Nuskin igual que yo.
¿Por qué no siguieron? ¿Por eso o por otro tema?
O sea, distancia uno, ¿ok? principal.
¿Qué quieres del amor a distancia o de las parejas a distancia?
Que es posible, uh-huh. es posible, pero yo siento que en mi caso personal, mi necesidad sexual es muy alta. Uh-huh. Entonces, si tengo un weón cruzando la cordillera, yo en este lado de la cordillera voy a tener parejas sexuales. Uh-huh. Ok, no voy a dejar, no me voy a reprimir.
Pero ojo, esto es importante para aquello. Que la gente igual sepa. O sea, tú perfectamente puedes tener un vínculo o dos, pero si dentro de los acuerdos es no tener una exclusividad sexual, está perfecto.
Exacto.
¿Se habló de ese tema o no?
Sí. Uh-huh. Completamente. Entonces ellos sabían que yo, claro, onda, yo estaba con más gallos, o sea.
Ok. Sí, y estaba perfecto, o sea, lo
sí,
respetaba.
Sí, súper bien, uh-huh. súper bien. De hecho, me animaban así como eso, dale. ¿Cachai?
Bacán.
Súper bien.
Eso,
sí,
hay mucha gente que no lo entiende, Juanjo. Es un término uh-huh. que se llama compersión, con M, que es sentir felicidad o deleite por el placer de la otra persona. Fíjate, o sea, si salís, fíjate, está súper bueno, porque si tú salís, por ejemplo, si nosotros fuésemos pareja, por ejemplo, y tú sales con un tercero a salir a cenar, uno debería decir, oye, qué rico, ¿cómo lo pasaste? ¿Bien? Bacán, me alegro por ti. Es mucho más fácil el caso si, por ejemplo, te va bien en una nota o vendiste cierta cantidad de productos, como me alegro caleta por ti. Claro. Pero cuando se pone, por así decirlo, como en tela de juicio la relación o los celos, es como que sale esta especie de territorialismo en donde no lo pasas bien y la gente se vuelve egoísta. Claro. Porque se siente amenazada. Entonces la compersión finalmente es sentir, oye, pucha, qué rico que lo estáis pasando bien, y eso, tu felicidad me hace ser feliz, porque en el fondo no te poseo, simplemente eres libre.
Exacto. Sí, a mí me pasó eso.
Es un amor más maduro o trascendental, por
claro,
así decirlo.
Yo eso lo descubrí. ¿Cómo? ¿Compersión?
Sí, con M, no con persión.
Con M,
sí.
Ya, perfecto. Compersión,
sí.
La descubrí con mi último ex.
A ver.
De hecho, que él de repente me contaba que estaba con otros chicos y yo, ya, cuéntame, más me producía morbo.
¿Te producía morbo?
Mucho morbo.
¿Y te gustaba?
Muchísimo. Yo decía, ya, ¿y qué te hizo? ¿Y cómo fue? ¿Cómo te puso? ¿Cómo lo pusiste? ¿Ya? ¿Y cuánto duraron? Y
¿te así gusta como, hablar del morbo sexual?
Sí, qué rico. Y cuando me contaba, me decía, ah, ya, pero tipo, tanto detalle. Y yo, sí, yo le decía, sí, por favor, quiero todos los detalles. Mientras más mejor, y si me podía inventar o exagerármelo, dale.
Qué rico, Juanjo. Porque tú estás en un espectro en donde me da la impresión que te gusta full honestidad y ser sumamente directo en esto. Uh-huh. Entiendes que hay otras personas que pudiesen llegar a aceptar este acuerdo, pero que no quieren saber nada. ¿Qué pensáis de eso?
Está bien, porque cada uno lidia con su cabeza,
sí.
Con las herramientas que tienen. ¿Okay? Y en mi caso, tal vez el universo, mi crianza, mis creencias, mi forma de ver la vida, me ha dado herramientas para ser un poco más libre y a lo mejor transformar lo que podría ser celos, okay, o malestar o incomodidad en deseo y placer. Okay.
Wow.
Puede que lo haya transformado o que en verdad siempre ha sido así y ahora lo acepto. ¿Cachai? Que en verdad, me produce mucho placer.
Es que esto es muy importante, Juanjo, lo que estás diciendo. O sea, fíjate, es finalmente que cada persona que nos estés escuchando y que le resuene el mensaje, que no caiga en un status quo o como simplemente como normalización de, ay, que no quiero saber. O sea, escúchate y ve qué te pasa. Si te genera morbo, está perfecto. O sea, puede ser incluso un aliciente para tu encuentro sexual. Puede ser un plus, puede ser algo que agregue valor.
Claro.
La respuesta está en cada uno, finalmente.
Exacto. Siempre va a depender de cada persona, lo que uno desee, lo que no, lo que está dispuesto a aceptar cada persona. ¿Okay? Entonces, las posibilidades son infinitas, finalmente. ¿Okay? Porque de repente hay morbos que uno no entiende. Uno no entiende, que me ha tocado enfrentar cosas que a mí no me gustan.
¿Como cuáles puedes contar?
Como, no sé, una vez un güey.
¿Se puede contar? Dale.
Sí. Un hueón. Ya nos juntamos.
Pon contexto. ¿Cita Grindr?
Cita Grindr. Era, okay. era para...
¿Tú ligas por Grindr?
Sí, por Grindr.
Dale, perfecto.
Sí, era para para eso, ¿ok? Directo al grano. Llegamos, fumamos unos pititos, buena onda, súper bueno, porque quedé en Júpiter en 2 segundos. Estamos ahí en la felación misma, ¿cachai? Estoy recostado, el chico me lo está chupando. Y me dijo de repente así como, pégame unas palmadas. Ya, po.
Ok.
No, más fuerte. Y así como, ya está bien ahí, que me da cosa. Le dije, ¿cachai? Claro. Porque siento que te puedo hacer daño. Y no quería hacer. A mí no me produce morbo la posibilidad de hacerle daño a otra persona, la verdad. Y de repente fue como, ya, pero más fuerte. Ya yo le hice caso. Y de repente sentí que le estaba dando charchazos. ¡Pum! Cachando sus buenas palmas. ¡Pa! ¡Pa!
No, y tu pene, o sea, porque como que es delicada esa zona.
Claro, no, pero en la cara del weón, pues, ¿cachai?
Pero por eso, mientras te estaba haciendo la felación.
Sí, no, pero bueno, no salía de ahí, pues. ¿Cachai? No, este weón estaba firme ahí, pa, pa. Y, es, uy, y en un momento ya me sentí incómodo y paré, pues, ¿cachai? Un minuto, paré. De repente, el weón, onda, se levanta y me dice, por favor, sácame la concha de tu madre.
No te creo.
Yo quedé negra, tostada, peinada para atrás. Te lo juro. Y estaba tan volado, gracias universo que estaba volado, que me dio ataque de risa. Se me bajó. ¿Cachai? Yo le dije, no, si es que me tengo que ir. Me dice, uy, disculpa. No, mi intención no era asustarte. Le digo, no, no, está todo bien. Es que no, como que ya me quiero ir nomás. ¿Cachai? Tipo el weón, donde se levanta. Así como, no, güey, súper caliente. ¿Cachai? Digo, bueno, por favor, sácame la concha de tu madre. Y yo, carcajada, menos mal reaccioné con carcajada.
¿Y cómo se lo tomaba él?
Bueno, me vio, ¿cachai? Y yo no paraba de reírme. Y así como dije, no me puede estar pasando esta weá. ¿Cachai? Y eso fue muy gracioso. Y otras cosas que no sé, tipo.
Espera, antes que avance, creo que es súper importante hablar de este tema porque tal vez la gente va a quedar como así como no entiende nada. Esto no es como mega científico, pero sí hay alguna evidencia, de cierta manera, de que los mismos mecanismos cerebrales de donde se origina el dolor están correlacionados con el placer. Y no sé si tú sabes, Juanjo, de que hay chicos que, por ejemplo, se han ahorcado y que incluso se han pasado la mano y se han suicidado y terminan con una erección. Es decir, cuando tú estás follando, tú no estás ahí poniendo sonrisitas o jajaja, estás poniendo expresiones faciales de dolor. Entonces es muy cuático que, en definitiva, el dolor se asocia con el placer y para algunas quieren extremizarlo o potenciarlo y para otras no. Porque te has fijado las caras que uno pone, ¿no?
Sí, pues.
Son como de esfuerzo, de maximización de una tensión física, mental y emocional, para finalmente, ¡pum!, liberarlo. Entonces, lo que a él le gustó, mi único tema hubiese sido como tal vez preguntarte antes, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto como de cierta manera, como consensuarlo.
Sí.
Porque, no fue el caso. Porque durante se puede, pero requiere más improvisación.
Claro.
Y si no le gusta legítimamente a la otra persona, tú te lo tomaste con humor.
Menos mal,
pero perfectamente te pudiese haber generado una respuesta mucho más extrema.
Exacto. Pero claro, por suerte lo tomé así. Y hay niveles también, porque hay gente que le gusta el sadomasoquismo, ¿okay? Y cosas con máscara y fetiches varios. A mí me gusta morder.
¿Te gusta morder?
Morder. Zonas.
¿Qué te pasa con morder?
Oblicuos, pectorales, brazos. Morder. Para mí esas zonas me...
Oh. ¿Te gusta que te muerdan?
También.
¿Qué te gusta más, morder o ser mordido?
Morder.
¿Qué te produce?
¡Ay, me calienta! N me produce demasiado placer, lo encuentro tan rico. Es como que me lo estoy comiendo. Como que estoy sacando bocados. ¿Cachai?
Como que estoy exprimiendo la feromona, el pH, todo.
Claro, sí, me gusta mucho.
Es cuático, porque si lo pensáis, es una conducta súper primitiva, como de cazar a la presa.
Claro.
Es visceral. Qué power. A mí también me encanta morder. Es que siento que es tan...
¿Y qué zonas te gusta morder
a ti? Me gusta morder el cuello.
Ya.
Me... ayer tuve un encuentro y me encantó, Juanjo, y quedé así flipando el hecho como de... Y yo le decía a esta chica como, bueno, es que yo huelo a las personas. Yo no sé si te pasa, pero es como... No, ¿sí? No es el olor a perfume, sí, es el pH. Uh-huh. Es sí. Como... Está en debate si existe la feromona o no, pero es como el néctar. Uh-huh. Y es como, estoy ahí. El néctar, y morder, claro. Obviamente, calibrando que le gusta a la persona, es algo como que lo siento tan reptil, tan visceral, tan placentero, que te lo juro que puedo sentir orgasmo a través del olfato.
Te creo.
Bueno, te lo juro. Para mí sí. Es como, no te pongas el perfume, quiero sentirte a ti. Me distrae. En mi caso, yo entiendo que hay muchas personas que aman mega, hiper el perfume. Yo sí. Quiero la esencia.
Yo quiero ambos, yo quiero el mix del perfume con el pH de la persona.
Ajá.
Y me encanta. De hecho, estuve saliendo con un chico que me encantaba su perfume y me encantaba morderle y le encantaba que yo lo mordiese, ¿cachai? Y era tipo, oh, ya, demasiado. Yo sentí, y un par de veces sentí el perfume de él en la uh-huh. calle, de algún otro gallo, y así como...
Y lo reconocí.
Y yo tipo, uff, era como, oh, placer, tipo, un orgasmo rapidito, tipo...
Un orgasmo express por la calle.
Y solo consentí el aroma de un gallo que pasó y así como... Tiene el mismo perfume que este otro hueón.
El cerebro trae redes y finalmente es como... Agarro y te hace recordar a este estímulo. Porque si lo mismo pasara, por ejemplo, con un ex que terminaron en mala, te daría aversión. Tal es súper interesante. Por eso hay que tener ojo con los perfumes que uno utiliza y saber que no es del ex que tal vez terminaron mal, porque puede haber una exacto. Asociación sí. Olfativa. Y de hecho, el olfato, por si no lo sabéis, Juanjo, es el evocador de memoria más grande que existe. No son las fotos en Instagram, no son las canciones Spotify, es el olor. Recuérdalo, el aroma te hace conectar mucho más con una emoción sí. Que los otros estímulos.
Sí, completamente. Es como cuando uno va, no sé, al campo y de repente siente un aroma de alguna florcita y dice, ay, mi abuelita, ah, no sé. Ahí me pasa, por ejemplo, siento olor a albahaca y me acuerdo a mi mamá. Bacán. Yo siento olor a albahaca y me acuerdo a mi mamá, onda, siempre. Entonces, como que sí, completamente.
Buenísimo.
Sí, que te entrete.
Juanjo, para ir cerrando, uh-huh. ¿Hay alguna idea que te gustaría tal vez como compartir, algún mensaje final en relación? Bueno, hay hablado de varios temas, tanto de este tema de el reconocimiento de tu identidad, la salida del closet, tus experiencias, que nos hay contado un poquito, algo que tal vez no hayas comentado y que te gustaría decirle a las personas como para que puedan reflexionar.
Sí. ¿Cuál es mi cámara?
Esa es tu cámara.
Obvio que sí. Dale. Ya. Que tomen nota. Literal. Un cuaderno y pongan qué es lo que yo realmente deseo. Qué es lo que me gusta. Y sean súper realistas. Y váyanse al chancho. Váyanse al chancho. Ok, no, yo quiero un chico con esta característica. Ok, ¿qué es lo que me gusta a mí? Me gusta morder. Sí, me gusta que me ahorquen. Me gusta el olor a genital. Y pónganlo, onda, hay distintos fetiches, pongan, escriban y descríbanse, ¿ok? Y ustedes tengan la certeza, ah, ya, esto es lo que a mí me gusta, ¿ya? Y tenerlo escrito, más que, no, sí, yo sé lo que me gusta, no, escríbanlo, ¿ok? Y tengan la certeza, ¿ok? De que eso es lo que a ustedes los va a hacer felices. Y a sabiendas de aquello y tenerlo clarísimo, ahí recién adelante están dando un súper buen paso para alcanzar la felicidad a nivel sexual y personal. ¿Okay? Porque si no tienes claro lo que en verdad te hace feliz, lo que deseas, lo que te prende, lo que te enciende, lo que te hace sonreír, lo que te hace tener un orgasmo exquisito, se ve complejo entonces lo que se viene a futuro. Pero si lo tienes claro desde ya, ¿okay? todo el camino en adelante va a ser mucho más rico, ¿okay? Más agradable y va a alcanzar finalmente la felicidad porque estás consiguiendo lo que tú quieres, tienes claro lo que deseas y por consecuencia lo vas a obtener, así que eso.
Hermoso, Juanjo, tu piel la veo brillante, radiante. Cuéntanos un poquito en qué está ahí también para la gente que quiera saber un poquito más de ti, a qué te dedicas actualmente. Yo lo sé, pero quiero que las personas lo sepan. Y finalmente, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocerte un poquito más?
Bueno, mi trabajo es como influencer. Trabajo como influencer, hago canjes, hago promociones de lugares, harta comida, soy bien bien foodie.
Sibarítico.
Bien sibarita.
Total.
Sí, sí, total, real.
Sibarita,
real.
Sí.
Sí. Y bueno, trabajo promocionando productos para el cuidado de la piel. Ok, por eso mi piel así tan, tan reluciente.
Le
que
brilla.
Me encanta. Sí.
Cada, tú, Benjamin Buttle, o sea, cada día más joven.
Bueno, qué bueno, ¿cierto? Sí. Gracias a H-Lock. Entonces, si quieren o necesitan que alguien los guíe un poquitito con el tema del cuidado de la piel, del skincare, o también tienen problemas con, no sé, estrías, celulitis, piel de naranja, el chaito, escríbanme, yo les voy a indicar lo que necesitan, ¿ok? Feliz de la vida, jamás piensen que me van a molestar, al contrario, es mi trabajo. Yo con eso hago las lucas para vivir y tener la vida que tengo actualmente, ¿ok? Y si quieres tener una mejor calidad de la piel, mejorar la calidad de tu piel y por consecuencia verte al espejo y decir cada día, qué lindo estoy hoy, estoy más bonito que ayer, estoy más bonita, me siento bonita, me siento bonito, escríbanme. Yo les juro que les voy a ayudar al máximo y van a estar súper, súper contentos. ¿Dónde me encuentran? En, la en dos redes sociales, Instagram y TikTok con el mismo nombre. Dime.Juanjo, dime.Juanjo. Y listo. Ahí ustedes me escriben y yo feliz, feliz los asesoro, los guío en este camino del embellecimiento y la felicidad, verse al espejo y decirse cosas bonitas, algo que no ocurre mucho. Y yo lucho para eso, ¿ok? Que ocurre mucho que mis clientes me dicen, tipo, porque Juanjo, quiero esta máquina, quiero esta, ¿cuál me recomendás? Y yo les digo simple. Este es el trabajo que tienes que hacer ahora. Desnúdate y mírate enfrente al espejo, donde se vaya tu mirada inmediatamente y digas, te ponga gruñona, eso es lo que hay que atacar. Y de repente me dicen, Juanjo, ni siquiera necesito mirarme al espejo, yo sé, la papada. O no, yo sé, las estrías.
Juanjo,
y ahí yo le ayudo.
Y de hecho, y relacionándolo súper mega con el podcast, el cuidado corporal y estético está sumamente relacionado con el bienestar sexual. Tengo a muchas personas que me consultan que finalmente por una baja autoestima les influye de manera negativa con sus encuentros. ¿Cómo ves tú la correlación? ¿Tú piensas de que si estás mejor con tu piel, con tu cuerpo, etcétera, vas a tener un desenvolvimiento mucho mejor en el sexo?
Completamente.
¿Te ha pasado a ti?
Sí, 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 sí. Desde que estoy haciendo ejercicio también duro más en la cama, ¿okay? Me siento más feliz y hay más luz. Que eso ocurre mucho, que hay mucha gente que pide, por favor, apaga la luz o pon la luz más baja.
Sí.
¿Okay? En mi caso actual, no tengo problema, yo feliz, hay una super luz como esta y nos estamos iluminando feliz porque estoy feliz con mi cuerpo. Y hay gente que no, pero eso va a depender obviamente del cuidado que tenga, de si hace ejercicio o no, ¿okay? Cómo te cuida el cuerpo, tu alimentación, todo es un mix de cosas. Así que lo que dices tú, muy, muy en lo cierto, completamente.
Bacán. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el podcast. Dejen sus comentarios aquí abajito. Sigan a Juanjo en sus redes sociales si es que les hizo sentido. Y atentos porque el próximo capítulo vamos a seguir entrevistando a más personas. Compartan, hablemos de sexo sin tabú, como lo hemos hecho el día de hoy con Juanji Top, que será tu nickname inicial.
Instagram,
yo soy
sí.
de Real Seguidores, así que eso, estamos aquí para hablar de sexo, para normalizarlo y para que dentro de estas conversaciones puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias a todos, los quiero mucho. Bye.
Muchísimas gracias. Saludcita.
Salud.
Gracias.
Por el sexo y por la belleza.
Por la belleza y el sexo, sí.